Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Historias Encantadas. Les saluda Diego León, ya listo para acompañarlos en esta media hora, en la que cada semana les traemos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de sus culturas. Saluda a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la Liga Electrónica, udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una leyenda de Argentina, y esta es la leyenda de los mapuches. La gran batalla de Tren Tren y Kai Kai. Hace mucho tiempo, el dios del sol, Antu, vivía en lo alto de la tierra con su esposa la luna y sus dos hijos. Los dos niños crecieron y querían ser tan poderosos como Antu, pero no podían y lo odiaron por eso. Así que Antu se enojó y arrojó a sus dos hijos desde lo más alto del cielo. Él y la luna quedaron muy tristes y entonces Antu, que era muy poderoso, transformó los cuerpos de sus dos hijos en una enorme serpiente marina, que protegía y dominaba los mares. La serpiente se llamó Kai Kai y tenía cuerpo de serpiente, voz de caballo, color negro y brillante y alas rojas en la cabeza. Pero Kai Kai también quería dominar el mundo. Era una serpiente maligna. Antu creó a otra serpiente buena llamada Tren Tren para proteger la tierra y a los mapuches. Kai Kai tenía el poder de agitar las aguas y hacerlas subir. Tren Tren tenía el poder de mover las montañas y hacerlas crecer. Con el tiempo los mapuches olvidaron muchas cosas que les había enseñado Antu. Comenzaron a pelear entre ellos y Kai Kai se enojó mucho, así que ordenó a las aguas que hicieran grandes olas para inundar las tierras y ahogar a los mapuches. Tren Tren, entonces, ordenó a las montañas que crecieran más para que los mapuches pudieran escapar a tierras más altas. Las dos serpientes iniciaron una batalla larga y grande, sacudiendo los mares y las montañas. La batalla fue terrible porque las serpientes golpeaban con fuerza sus colas en el mar y en la tierra, y provocaban enormes temblores. Los mapuches luchaban para salvar sus vidas corriendo por las montañas que creaba Tren Tren. Algunos mapuches escaparon y subieron a las montañas tan alto y tan cerca del sol que su piel se puso más oscura que la de otras personas. La tierra temblaba tanto que muchos mapuches no podían escapar y caían al agua. Para que no murieran las personas que caían al agua, Tren Tren los convertía en peces o en piedras. Luego de muchos años de batalla, Tren Tren venció a Kai Kai, que cayó por las rocas y murió. Quedaron formadas muchas pequeñas islas después de la gran batalla. Solo dos niños mapuches se salvaron y formaron nuevas familias de mapuches. Los dos niños se salvaron porque los cuidaron una zorra y un puma. El día que Tren Tren y Kai Kai se pelearon, un mapuche fue con sus dos hijos a buscar pepas de pinos para el invierno. Empezó la tormenta de la gran batalla y el mar empezó a crecer y los ríos a desbordar. Las aguas subieron hasta una roca que servían para salvar a la asustada familia. Tenían que esperar a que las aguas bajaran para volver a su hogar, pero pasaba mucho tiempo. El padre entonces fue a buscar la salida, pero cayó y desapareció en el agua. Los dos niños quedaron solos y empezaron a llorar y a pedir ayuda. Poco después, un enorme árbol se soltó del suelo y una zorra y un puma saltaron del tronco a la roca donde estaban los niños. Cuando las aguas bajaron, el puma llevó a los niños a su cueva. La zorra les dio de comer y les mostró cómo buscar papas. La zorra, el puma y los niños empezaron a vivir juntos. Por eso los mapuches tienen la fuerza del puma y la astucia de la zorra. Después de las tormentas de la gran batalla, los mapuches vivían felices en la tierra y comían las papas que la zorra les había enseñado a buscar. Pero los mapuches no conocían el fuego, y todo lo que comían estaba crudo. Un día, dos niños jugaban con dos palitos de madera, un palito blando y otro palito duro. Los frotaban jugando, y en el medio del palito blando apareció una luz brillante. Era una chispa. Los dos niños se asustaron y arrojaron los palitos. Cuando la chispa de los palitos voló por el aire, se convirtió en una llama, y al caer en el pasto seco, prendió fuego. Hubo entonces un incendio en una parte del bosque y murieron algunos animales. Los mapuches probaron a los animales asados. Entonces, aprendieron también a usar el fuego para cocinar y para muchas otras cosas. Neuquén era hijo del cacique del norte, y Limay era hijo del cacique del sur. Neuquén y Limay eran muy amigos y cazaban siempre juntos. Un día mientras cazaban, oyeron una canción cerca de la orilla del lago. Neuquén y Limay se acercaron al lugar y vieron a una hermosa joven mapuche que se llamaba Raigüe. Los dos jóvenes se enamoraron de Raigüe y empezaron a sentir celos. Neuquén y Limay ya no querían ser amigos, porque los dos querían casarse con ella. Entonces los caciques padres les propusieron a los jóvenes que hicieran una competencia. El que ganaba se quedaba con Raigüe. Los caciques padres entonces fueron a ver a Raigüe y le preguntaron: ¿qué es lo que te gustaría tener? Raigüe contestó: una caracola para escuchar el rumor del mar. Los caciques padres les dijeron a Neuquén y Limay: el primero que llegue hasta el mar y regrese con la caracola se casará con Raigüe. Los dioses entonces convirtieron a los dos jóvenes en ríos y Neuquén y Limay comenzaron un largo camino hacia el océano. Neuquén iba desde el norte y Limay desde el sur. Pero el espíritu del viento, envidioso porque nadie lo consultó sobre este problema, le dijo a Raigüe que Neuquén y Limay no volverían jamás. El viento le dijo que los dos iban a morir y no los iba a volver a ver. Raigüe se puso muy triste. Fue hasta el lago y pidió al dios del lago que salve a Limay y a Neuquén. El dios dijo que el precio para salvarlos era que ella tenía que morir. Raigüe estuvo de acuerdo. Entonces el dios del lago convirtió a Raigüe en una hermosa planta. El viento envidioso voló a contar la noticia a Limay y a Neuquén. Cuando Limay y Neuquén entendieron que Raigüe había muerto por su culpa, se dieron un fuerte abrazo y decidieron caminar hacia el mar, juntos para siempre, vestidos de negro. Así nació el Río Negro. Escuchamos algunas historias sobre los mapuches, un pueblo nativo de Argentina. Espero que les hayan gustado y ahora les quiero compartir un cuento que se titula Las Tres Preguntas. Las tres preguntas. Un coronel vivía en un pueblo y en su casa tenía un rótulo que decía: vivo tranquilo. Esto era en tiempos de la Inquisición, y el rey lo supo y lo mandó llamar. El rey le había mandado llamar para que no volviera a poner aquel rótulo en la casa. Cuando Cuando llegó el coronel al palacio del rey, este le hizo 3 preguntas para que le llevara las respuestas a los 8 días, y si no, penaba la vida. Las 3 preguntas que le hizo eran: ¿cuánto valgo? ¿En qué tiempo se le puede dar la vuelta al mundo? Dime una verdad mentira. Con que se fue el pobre coronel a su casa llorando, y cuando llegó, le dijo a su mujer y a sus hijos: vas a perder a vuestro padre. Me ha llamado el rey para preguntarle cuánto vale, en cuánto tiempo se le puede dar la vuelta al mundo y que le diga una verdad mentira. Y me ha dado 8 días de plazo, y si en ese tiempo no le contesto, me quita la vida. Llega en ese momento su asistente y dice: no es más que eso, pues pierda usted cuidado, que yo se lo arreglo todo. Quédese usted y déjeme ir a mí al palacio y verá cómo yo se lo arreglo todo. Va el asistente al palacio vestido con la ropa del coronel. Le dicen que suba, el rey cree que es el coronel y le hace la primera pregunta. ¿Cuánto valgo? Y le contesta el asistente: pues mire usted, que al rey del cielo lo vendieron en 35 monedas, de manera que usted vale solamente 34. El rey quedó satisfecho y le hizo la segunda pregunta: ¿en cuánto tiempo se le puede dar la vuelta al mundo? Y le contesta el asistente: en un caballo de la velocidad del sol, en 24 horas. Quedó el rey satisfecho y le dijo: ahora me vas a decir una verdad mentira. Y le dijo entonces el asistente: está usted creyendo de que está hablando con el coronel y está hablando con su asistente. Y quedó el rey satisfecho del todo y el coronel quedó libre. Escuchamos las 3 preguntas, un cuento muy bonito que también espero que les haya gustado, y es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas después de nuestro único corte de estación, y ahora les quiero compartir algunas historias de John Misterio, al cual le agradecemos por hacernos llegar este tipo de producciones, y lo que escucharemos va a ser la historia de El Cabrío Maldito y otros 2 relatos sobre diablos.
El Cabrío Maldito. Se dice que al norte del país, un cabrío maldito mantuvo horrorizados a los habitantes de un poblado del que no se sabe el nombre con certeza. Lo cierto es que muy posiblemente esta historia sucedió durante la conquista, pues aún se adoraba a todo tipo de dioses, y los saqueos e imposiciones religiosas por parte de los españoles complicaron en demasía la vida de los nativos. Así pues, los indígenas se sentían desamparados ante la masacre y sometimiento de los que eran víctimas. Esta situación fue aprovechada por un hechicero maligno cuya perversidad le hacía adorar a los entes del mal, debido a que tenía tratos con el diablo. Los conquistadores no se habían atrevido a dañarlo. Además, poseía grandes riquezas y gozaba de muy buena salud, aunque las epidemias estaban acabando con los habitantes. Por estos motivos, muchas personas se sintieron atraídas hacia él, pues creían que podían conservar sus bienes, así como hacerse de más tesoros, o bien, ver materializados todos sus deseos. Se formó un grupo adorador de las fuerzas malignas, el cual estaba dispuesto a todo, a fin de conseguir lo jamás imaginado. El grupo realizaba sesiones tétricas. Lejos de la ciudad se enfilaban hacia un monte, y ahí en una cueva llevaban a cabo los rituales
más sangrientos.
Le quitaban la vida a los animales con el objeto de mantener contento al demonio. Sin embargo, una noche, al hechicero se le ocurrió la idea de traer a la vida a uno de los dioses más sangrientos y malvados. Algunos mencionaban incluso que se trataba del mismísimo demonio, con el fin de obtener mayores riquezas y poder sobre los propios conquistadores, quienes habían traído grandes desgracias al nuevo mundo. Para ello necesitaban sacrificar a 13 niños, todos menores de 5 años. A algunos integrantes del grupo satánico se le asignó la misión de raptar a los infantes y trasladarlos hasta la cueva. Así pues, 13 familias sufrieron la pérdida de sus hijos, lo que provocó un temor generalizado en la región. Las desapariciones eran atribuidas a los españoles, pero ningún indígena se atrevía a indagar. Mientras tanto, en el monte, el brujo inició el ritual sacrificando a un macho cabrío, el cual le cortó la cabeza y las patas traseras, ya que estos formarían parte del cuerpo de la deidad maligna. Posteriormente, cavó una fosa del tamaño de un cuerpo humano y ahí las colocó. El ofrecimiento de las 13 pequeñas criaturas logró convocar el espíritu del demonio. Sin embargo, se requerían más víctimas para terminar de moldear al ser. Volvieron, pues, las desapariciones de niños. Los padres, horrorizados, no querían perder de vista a sus hijos. Muchos dejaron de salir y permanecían atrincherados en su casa. Con cada nuevo niño que sacrificaban, el hechicero iba formando los huesos del cuerpo de la entidad maléfica. Algunos de los miembros del grupo satánico comenzaron a hartarse de tanta matanza y no ver resultado alguno. Otros tanto reflexionaron sobre los hechos y se horrorizaron de todo lo sucedido. No obstante, se resistía a abandonar la secta por temor a represalias. Luego de haber sacrificado alrededor de 100 niños, el cuerpo del demonio estaba casi completo. Sin embargo, faltaba la culminación de la obra. El acto supremo por el cual la bestia volvería a la vida era el sacrificio de un recién nacido. De tal forma que el hechicero pidió a los miembros de la secta que, como prueba de que deseaban conjurar la presencia del diablo, tenían que ofrecer un neonato propio. Se acordó que una de las mujeres, cuyo embarazo era evidente, cedería a su hijo al momento de nacer. Cuando llegó por fin ese día, el brujo se preparó para terminar el ritual por el que la deidad se levantaría de su tumba. Los miembros se colocaron alrededor del cuerpo con cabeza y patas de macho cabrío, mientras que el hechicero ponía encima al recién nacido. Como si estuvieran hipnotizados, hombres y mujeres comenzaron a orar en un lenguaje desconocido. Repentinamente se escucharon algunos alaridos, al parecer provenientes del cuerpo demoníaco. Como si esa fuera la señal que esperaba, el brujo blandió un puñal con el que pretendía atravesar el corazón del bebé. Pero antes de que pudiera hacerlo, la madre del neonato, fuera de sí, se abalanzó sobre él y lo apuñaló. Después tomó en sus brazos a su criatura y, con todas las fuerzas, la decisión y la rapidez de que era capaz, corrió hacia la boca de la cueva, temiendo que los demás miembros le dieran alcance y le arrebataran a su hijo para seguir con el ritual, pese al fallecimiento del hechicero. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del grupo se sentía aliviada y a salvo, pues todos estaban tan asqueados por tanta sangre inocente vertida que lo único que deseaban en ese momento era retirarse del lugar y olvidar lo que ahí había ocurrido. Nadie regresó a la cueva. Sin embargo, se cree que uno de los integrantes clausuró la cueva por temor a que las almas en pena de los sacrificados tomaran venganza, puesto que se empezaba a hablar de las apariciones de un ser mitad hombre, mitad cabra. Años después, con la llegada de varios extranjeros a la Nueva España, llegó a esta región un cazador de tesoros que, maravillado por las historias de grandes riquezas aladas, venía con la firme intención de convertirse en un hombre adinerado. No llegó solo, vino acompañado de su esposa y su hija, a quien le atraía conocer lugares nuevos y extraños. Fue ella quien en una expedición recogió, sin que su padre lo notara, un minúsculo juguete que le llamó la atención y lo llevó a su casa. A partir de ese día, su comportamiento comenzó a cambiar de manera notoria. Sus padres pensaban que quizás se trataba de una reacción ante la nueva forma de vida con personas que eran muy diferentes en cuanto a costumbres. Un día, una de las ancianas del pueblo, y quien servía a la familia, escuchó a la niña hablar a solas en una lengua extraña, incomprensible. Horrorizada, recordó los sucesos vividos en su juventud, cuando un hechicero intentó quitarle la vida a su hijo recién nacido para revivir a un demonio. Las semanas siguientes fueron horribles, ya que algunos hombres y mujeres perdieron la vida. Todos estos decesos estaban relacionados, pues cada una de las víctimas formó parte del grupo satánico que alguna vez intentó cumplir todos sus deseos a través del sacrificio humano de infantes. Cuenta la leyenda que el ser incompleto de la bestia, mitad hombre, mitad cabra, vaga por el monte, tratando de atraer a aquellos ambiciosos que estén dispuestos a vender su alma, a cambio de grandes favores y con ello traerlo a este mundo. La niña que rezaba por el diablo. Hace ya mucho tiempo que Alondra, en la comunidad de Rincón de Romos, Aguascalientes, una pequeña niña inocente y sin malicia alguna, era observada con sorpresa y creciente preocupación por sus padres, quienes estaban asombrados y escandalizados por las oraciones nocturnas de la pequeña, al grado de llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres exageraban su protección y preocupación por la pequeña. Le invitaron pues a cenar y a observar detenidamente el comportamiento de la chiquilla, la cual no era sino un verdadero ángel a los ojos del clérigo. Después de la cena, la dulce Alondra se despidió y dirigió a su habitación. Así pues, los preocupados padres pidieron al clérigo acompañarlos. La oración comenzó normal, como algo así: «Y cuida a mi mami, y a mi papi, a mi abuela y mis hermanos. Ay, por favor, cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él. Yo lo hago en su lugar. Amén». El padre se horrorizó ante semejantes palabras, pero a pesar de todo, la conducta de la niña era intachable, así que el clérigo solo ordenó vigilar de cerca a la pequeña. Y el tiempo pasó, pero lamentablemente las condiciones en las que la pequeña y su familia vivían no eran del todo óptimas. Con frecuencia caían en enfermedades y hambrunas. Sin embargo, esto no era motivo para que la pequeña Alondra dejara de rezar por el diablo. «Y cuida de mi papi, y cuida de mi mami, de mi abuela y mis hermanos. Ay, por favor, también cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él, y yo lo haré en su lugar. Amén». Y así lo decía cada noche. Un fatídico día de invierno, mientras los padres de la pequeña salieron en busca de alimento para ella y sus hermanos, la bebé sufrió un lamentable accidente y falleció. La familia era tan humilde que no podían dar sepultura a su bebita y lloraban su miseria, cuando de la nada arribó a la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que nunca se había visto en ese lugar u otra parte del mundo. Rosas, coronas, una carroza elegantísima jalada por 6 percherones negros, y al frente del cortejo un hermoso joven de piel blanca como la nieve, cabello negro y sedoso, ataviado finamente en un traje de gran gala negro. Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos, rojos como la sangre, como carbón encendido, pero hermosos y cautivadores, bañados en lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño. Inició la misa de cuerpo presente. La iglesia estaba a tope, y el joven en primera fila seguía llorando sin mirar a nadie, sino la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía aquel angelical cuerpo. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o cuestionar a su distinguido benefactor, quien cabizbajo seguía ahí en un solemne y silencioso llanto que desgarraba el alma del más valiente. Finalmente el cortejo partió al cementerio, en donde los padres, hermanos y familiares de la pequeña tan solo pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nido de descanso eterno, aquel joven estalló en un llanto que dobló a más de uno. Los padres no sabían qué hacer. ¿Cómo aquella persona desconocida podía haber amado y sentido tanto el deceso de la niña? Y como si hubiera leído sus mentes, volvió su fiera pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo: «Por miles de años, el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo. Pero ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito, todas las noches sin falta y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí, ni una sola noche». Los padres pensaron que se trataba de un maestro de la bebé y le preguntaron pues por su nombre. El joven se alejó y dio la vuelta diciendo: «Debes recordar el final de las oraciones de tu propia hija. Y bendice a Lucifer, porque nadie pide por él, así que yo pido por todos». Dicho esto, el joven desapareció. Cada 24 de enero, la majestuosa tumba es adornada de rosas rojas de exquisita belleza, y se ve al joven llorar al pie de la cripta.
Escuchamos algunos relatos de John Misterio, esperando que hayan sido de su agrado, y desafortunadamente es tiempo de terminar el programa, pero no sin antes recordarles que si les gustó y lo quieren volver a escuchar o descargar, lo pueden hacer a través de nuestra página de podcast por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Buscan Historias Encantadas y ahí podrán encontrar esta emisión y otras que hemos tenido. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.